Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Medida en Uruguay.
El gobierno autorizó la llegada de sus ciudadanos o extranjeros residentes contagiados de COVID-19.
Guerra en Etiopía.
En los primeros días del año se superaron los 100 civiles muertos por ataques aéreos en Tigray.
Encuentro en Colombia.
El presidente Iván Duque recibió a su par peruano Pedro Castillo.
Balance positivo.
El comercio entre China y Rusia batió su récord en el año 2021.
Pegasus en El Salvador.
El gobierno negó haber escuchado ilegalmente a periodistas, activistas y políticos opositores.
Pandemia en Estados Unidos.
Joe Biden llamó a la ciudadanía a vacunarse tras sufrir un revés en la Corte Suprema. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Más permisos.
El gobierno de Uruguay autorizó un corredor sanitario para la entrada al país de sus ciudadanos y de extranjeros residentes contagiados de COVID-19.
El nuevo decreto es una alternativa excepcional al implementado en el país sudamericano desde julio de 2020.
Hasta el momento, Uruguay permitía el ingreso al territorio con el cumplimiento de algunas medidas sanitarias, como la acreditación de un resultado de COVID negativo.
Con la nueva disposición, quienes cursen la enfermedad en el extranjero podrán regresar al país para recibir tratamiento médico o realizar el aislamiento en su hogar.
Sobre el tema, En órbita dialogó con el viceministro de Turismo, Remo Monseglio.
Esto fue anunciado debidamente en la última conferencia de prensa que hizo el presidente de la República en Torre Ejecutiva. Obviamente lo que lo impulsó fue el tomar conocimiento que hay uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay que, estando cursando la enfermedad en el exterior, se considera como una medida realmente buena poder dejarlos ingresar para que terminen su cuarentena en nuestro propio país, atendidos como corresponde por su mutualista o el servicio de salud correspondiente.
La nueva flexibilización establece algunos requisitos donde mantiene el aislamiento para evitar poner en riesgo la salud colectiva.
Y a través del decreto se especifica que el requisito fundamental es venir en un vehículo privado. No puede venir en un vehículo público donde se ponga en riesgo la salud de otras personas que viajen. Por lo tanto, puede ingresar la persona en su núcleo más cercano y, una vez ingresados al Uruguay, tiene que cumplir la cuarentena correspondiente hasta que es dado de alta y puede circular normalmente.
El viceministro destacó además la ocupación del país, que recibió más de 167.000 extranjeros desde mitad de diciembre y superó las expectativas de la cartera.
Esto pese a que la nación atraviesa una nueva cifra récord de contagios desde el comienzo de la pandemia, con más de 65.000 activos.
Monseglio se refirió al aumento de infecciones a nivel nacional, así como en otras regiones, e indicó que aún no se prevé cómo finalizará la temporada de verano.
Los análisis siempre tienen que hacerse en función de las expectativas que se tuvieron previamente. Si tenemos en cuenta lo que pensábamos tan solo hace 30 días, teniendo en cuenta también el tipo de cambio en Argentina, los resultados son más que satisfactorios. Ha ingresado una muy buena cantidad de turistas en general, de argentinos en particular, gente de poder adquisitivo medio alto y alto, como preveíamos, está teniendo estadías más prolongadas que en años anteriores. Así que desde ese aspecto, desde nuestra cartera, lo vemos con sumo optimismo. El aumento de casos no es privativo del Uruguay. Hoy está pasando justamente que la variante Omicron está haciendo una gran suspensión de vuelos. Por ejemplo, en Estados Unidos se suspendieron más de 2.500 vuelos por estar contagiadas las tripulaciones de los aviones, por ejemplo. Eso no lo podemos prever. No hay expectativa posible en ese aspecto que podamos adelantar ahora. Pero bueno, lo importante es que el meollo de la situación de la temporada estival, el momento más importante, que es del 26 de diciembre hasta el 15 de enero, nuestras expectativas se vieron superadas.
Escuchábamos al viceministro de Turismo de Uruguay, Remo Monseglio.
guerra en Etiopía.
Se superaron los 100 civiles muertos y 75 heridos por ataques aéreos en Tigray en los primeros días del año.
De acuerdo con la ONU, estos bombardeos en la región norteña del país africano fueron presuntamente ejecutados por la Fuerza Aérea Nacional.
Desde noviembre de 2020, la región de Tigray es el epicentro del conflicto en ese país que se ha extendido a otras regiones.
Este año el gobierno acusó al grupo rebelde Frente de Liberación Popular de Tigray de atacar una base del ejército y lo atacó con apoyo del país vecino Eritrea.
El Frente de Liberación de Tigray dominó la vida política de Etiopía durante casi 3 décadas, previo a la llegada al poder del primer ministro Abiy Ahmed en 2018.
En marzo pasado, las autoridades anunciaron que Eritrea retiraba sus tropas de Tigray.
En junio, los rebeldes tomaron el centro administrativo de la región, la ciudad de Mekele, en tanto el Ejecutivo anunció un alto el fuego unilateral.
Sin embargo, los rebeldes luego comunicaron que habían lanzado una nueva ofensiva y habían tomado el control de gran parte del sur de Tigray.
En los últimos meses se han reiterado los enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas progubernamentales.
La violencia se extendió en varias regiones, provocando desplazamientos masivos y llegó a amenazar la seguridad de la capital, Addis Abeba.
La guerra en el segundo país más poblado de África ya cumplió más de un año.
Cara a cara.
El presidente colombiano Iván Duque recibió a su par peruano Pedro Castillo en Villa de Leyva, departamento de Boyacá, para instalar el sexto gabinete binacional.
Ambos mandatarios dejaron en claro que la relación bilateral entre sus países trasciende las barreras ideológicas de sus líderes de turno.
Somos naciones hermanas, la relación que tenemos no es ideologizada, sino una relación por el beneficio de los ciudadanos, sostuvo Duque.
Por su parte, Castillo instó a su homólogo a conversar sin agendar ideologías políticas ni otras cosas que llevan a la confrontación.
Me complace estar hoy aquí con la finalidad de dar continuidad y vigorizar el principal mecanismo de coordinación política entre nuestros países y a la vez reafirmar ese estrecho lazo histórico. Nos une la historia, nos une que estos pueblos ancestrales, sus hijos hayan no solamente contribuido, hayan enlazado, hayan compartido las necesidades, sino también las soluciones a sus pueblos. Hace muchos años, antes de llegar a ser parte de este gobierno, yo estuve en las calles luchando como maestro, luchando también defendiendo los páramos, defendiendo los colchones acuíferos. Y hoy es nuestro deber defender el medio ambiente como gobierno, defender a los pueblos, pero también sentándonos a conversar sin tener que agendar ideologías políticas, sin tener que agendar de repente otras cosas que muchas veces llevan a la confrontación.
Los presidentes acordaron reunirse nuevamente en julio en la provincia de Chota, de donde es oriundo el jefe de Estado peruano.
A raíz de este encuentro, en órbita consultó al politólogo peruano José Alejandro Godoy.
Para el analista, la importancia de esta reunión radica en cómo ambos mandatarios priorizan la agenda binacional ante sus diferencias políticas.
Es un encuentro importante porque si bien son mandatarios de signos políticos opuestos, son mandatarios que han considerado como valiosa una agenda binacional importante, lo cual dice mucho del profesionalismo de las cancillerías y también del entendimiento que tienen ambos de que la política exterior va mucho más allá de afinidades ideológicas. Y eso es la, y esa es la razón por la cual los encuentros van a seguir, ¿no? Y ello es lo que genera una agenda común entre ellos.
En el encuentro, los presidentes suscribieron compromisos en materia de medio ambiente, migración y defensa, aspecto destacado por Godoy.
Yo destacaría el tema de defensa como el más importante, ¿no? Durante varios años se ha visto la posibilidad de que los remanentes de las FARC vayan al territorio peruano luego de el acuerdo de paz, los remanentes que no están de acuerdo, o el acuerdo, básicamente. Y por tanto, tener esta seguridad conjunta, además, redunda en una mayor vigilancia ambiental, en una mejor regulación del tema migratorio. Entonces, por tanto, creo que va por ahí un poco el tema de los acuerdos y que, además, redunda en una cuestión. Las cuestiones entre Perú y Colombia son relaciones normalmente muy, muy, muy amistosas. Y aquí va a ser muy importante, efectivamente, que mandatarios que normalmente no se han puesto de acuerdo, efectivamente, puedan hacerlo.
Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy.
Cercanía.
El comercio entre China y Rusia batió su récord en el año 2021.
El intercambio comercial entre ambas naciones fue de 146.887 millones de dólares.
La cifra representó un aumento de 35,8% en comparación con el año 2020, según la Administración General de Aduanas del país asiático.
Las exportaciones chinas a Rusia crecieron 33,8% en términos anuales, hasta 67.565 millones de dólares.
A su vez, los envíos rusos al gigante asiático aumentaron 37,5%, sumando 79.322 millones de dólares.
Por otra parte, el comercio de Pekín con América Latina ascendió a 451.590 millones de dólares en 2021, mientras con África fue de 254.289 millones.
Por su parte, el 1 de enero entró en vigencia el mayor tratado de libre comercio firmado por China y 14 países de Asia-Pacífico.
La Asociación Económica Integral Regional es considerada el acuerdo más grande del mundo tras más de una década de negociaciones.
Es el primero hasta la fecha que une a China, Japón y Corea del Sur en un mismo convenio comercial.
Versiones.
El gobierno de El Salvador negó haber escuchado ilegalmente a periodistas, activistas y políticos opositores con el software Pegasus.
El país no tiene los recursos ni las licencias para utilizar este tipo de programa, declaró la secretaria de Comunicaciones del Estado, Sofía Medina.
La reacción del ejecutivo de Nayib Bukele fue luego de la difusión del informe elaborado al cierre de 2021 por The Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
La oficina especializada en ciberseguridad afirmó que las escuchas fueron realizadas con el programa desarrollado por el grupo israelí NSO.
Los hechos fueron verificados y denunciados por Amnistía Internacional y otras ONGs y apuntan al espionaje de 35 personas.
La Federación Internacional de Periodistas, junto a otros grupos de profesionales de la comunicación, repudiaron las acciones y pidieron justicia.
En órbita dialogó sobre el tema con Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador y opositor al gobierno de Bukele.
En El Salvador las escuchas telefónicas están expresamente prohibidas en la Constitución y en las leyes, excepto mediante una orden judicial. El uso del aparato de inteligencia del Estado para escuchar a opositores, sean estos líderes políticos, periodistas, líderes gremiales, sindicalistas, activistas sociales, religiosos, es algo nuevo en la vida reciente del país. Los acuerdos de paz, firmados justamente hace 30 años, prohibieron terminantemente el uso de la inteligencia estatal para espiar a los ciudadanos, mucho menos para perseguirlos, intervenir de esa manera en sus asuntos privados, gremiales, políticos, sociales o de cualquier naturaleza.
Los espionajes habrían ocurrido entre julio de 2020 y noviembre de 2021.
De acuerdo con el gobierno, el hecho se investigará para conocer a los autores reales, en tanto hay indicios de que funcionarios oficiales también fueron víctimas de ataques.
En cambio, el entrevistado consideró que una investigación profunda es improbable debido a la falta de independencia del Poder Judicial.
Evidentemente hay sanciones. Eso está estipulado en la legislación penal. No obstante, dado el perfil autoritario y dictatorial en el que se ha embarcado el gobierno de El Salvador, controlando además todos los poderes públicos, resulta ahora muy difícil que se vayan a dar investigaciones, mucho menos sanciones de carácter legal a quienes han ordenado y ejecutado este tipo de escuchas ilegales. En cualquier país democrático esto constituiría un escándalo mayúsculo, una violación gravísima a los derechos humanos de las personas que de una manera u otra somos escuchadas o intervenidas o perseguidas.
Reyes se refirió a la incidencia del hecho en la aprobación del presidente, del 71% de la población, según el Centro de Estudios Ciudadanos del país centroamericano.
Creo que cada vez más va quedando al descubierto la esencia dictatorial, antidemocrática, fascista, del plan de Bukele y sus colaboradores cercanos. Desmantelar la democracia que a nuestro pueblo le costó tanta sangre conquistar. Eso implica, pues, que tendrán que recurrir cada vez más a métodos propios de esquemas dictatoriales, persecución política, encarcelamiento de opositores, enjuiciamiento sin ninguna base legal, prohibición de las expresiones públicas de malestar, etc. En definitiva, desmantelar el gran acuerdo de paz del 16 de enero de 1992 que permitió que El Salvador entrara a la ruta de la democracia política y social. Creo que Bukele se irá quedando solo, el aparato multimillonario de propaganda que lo sostiene no será capaz de contrarrestar lo que son las realidades que vive cada día nuestra gente, una miseria que se ha extendido de manera galopante, el cercenamiento de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos sociales y la falta de respuesta a las expectativas de la gente en materia de empleo, de seguridad, de salud, de educación y todo lo que en el discurso demagógico de Bukele y su clan le ofrecían al pueblo salvadoreño.
Escuchábamos a Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador y opositor a la gestión de Nayib Bukele.
Mensaje.
El presidente estadounidense Joe Biden volvió a instar a la ciudadanía a vacunarse contra el COVID-19.
Si no se ha vacunado, hágalo. Su elección personal afecta a nuestros hospitales, a nuestro país y a todos nosotros, expresó vía Twitter el mandatario demócrata.
Su mensaje fue luego de sufrir un revés político en su gestión contra la pandemia en un momento en que el país es golpeado por la variante Omicron.
Este jueves 13, la Corte Suprema puso fin al mandato de vacunación previsto para febrero, propuesto por la presidencia hacia las grandes empresas.
La iniciativa proponía que los empleados de compañías de 100 o más trabajadores estuvieran vacunados obligatoriamente y se sometieran a pruebas periódicas para acceder a trabajar.
El máximo tribunal nacional consideró que esta restricción propuesta desde la Casa Blanca es inapropiada para la vida de muchos ciudadanos.
De no haber sido bloqueada, la medida habría afectado a más de 80 millones de empleados en todo el territorio.
Tras el fallo, el presidente demócrata expresó su decepción y dijo que ahora es responsabilidad de los estados del país y de las empresas tomar la decisión.
De todos modos, con o sin mandato, muchas compañías continuarán exigiendo la vacunación obligatoria a sus trabajadores.
En cuanto a la inmunización obligatoria para el personal de salud, los jueces validaron la medida.
Estados Unidos es la nación más afectada por la pandemia, con más de 64 millones de contagios y más de 846.500 muertos.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.